El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. El Instituto de Chile, la agrupación de 6 academias, de las cuales 2 preexistían a su fundación en el año 1964. La Academia Chilena de la Lengua, de 1885, y la Academia de la Historia, de 1933. A estas 2 academias se agregaron 4 más en 1964, cuando se creó el Instituto de Chile, una institución dedicada al cultivo de las letras, las ciencias y las bellas artes en un nivel distinto del que podríamos encontrar en otro tipo de instituciones como universidades o institutos de investigación. Hoy día tenemos el privilegio y el placer de saludar al académico de número de la Academia Chilena de Medicina, doctor Pedro Rosso. Bienvenido. Hola. A esta conversación.
Muy buenos días, Fernando.
Es un placer tenerte con nosotros, y este programa está destinado a conocer, en una forma que quiere ser también un archivo de la palabra, el pensamiento, la obra y la biografía de las personas que integran las distintas academias. Entonces siempre empezamos por el principio, y podrías contarle a quienes nos escuchan, tu palabra puede ser inspiradora para mucha gente que a lo mejor está buscando una vocación o un modelo, alguien a quien emular. ¿Cómo llegaste tú a desarrollar las tareas que has desarrollado en la medicina, en la administración universitaria, en la publicación científica?
Yo diría, la mayoría de las veces en forma inesperada. Uno planifica en un sentido, guiándose por una serie de razones, buena o mala, a medida que uno va madurando en sus etapas de vida. Uh-huh. Y generalmente mis planes han cambiado bruscamente por razones muchas veces inesperadas. Principiando por mi vocación, nunca tuve un discernimiento claro respecto a qué es lo que quería hacer en la vida.
Por ejemplo, en la época escolar, podríamos hablar de tu familia primero, que es la matriz de donde salen, sí, todas las vocaciones y desarrollo, y después del colegio.
Mira, mi familia es de origen italiano, con la particularidad de que la familia llegó a Chile a fines del siglo XIX, pero por diversas razones parte de ella volvió a Italia. Y entonces tengo la curiosa coincidencia de tener padre y madre nacido en Chile, y sin embargo yo haber nacido en Italia, porque mi abuelo paterno regresó a Italia a principios del siglo pasado. Y ese hecho marca profundamente mi vida, porque habiendo nacido en Italia, mis padres regresaron a Chile cuando yo era un niño, iba a cumplir 6 años. Me inscribieron en el consulado chileno como ciudadano chileno, ingresé a Chile con pasaporte chileno y, por lo tanto, habiendo nacido en Italia, nunca he tenido la nacionalidad italiana.
Mira, y no la has solicitado tampoco.
Y no la he solicitado tampoco, por diversas razones. Incluso se da la tremenda paradoja de que, suponiendo que yo era italiano, la República Italiana me nombró caballero de la Orden del Mérito.
¿Y eso está reservado solo a los ciudadanos italianos?
Hasta donde yo sé. Y obtuve ese preciado galardón, a lo mejor sin tener esa condición de ciudadano. En todo caso, te decía, fue una familia, por lo tanto, que se desenvolvió entre 2 culturas. Mi padre se educó en Italia, mi madre en Chile. Mi padre decidió que, dado que yo había nacido en Chile, tenía que aprender italiano. En mi casa se hablaba castellano principalmente, o dialecto genovés, y por lo tanto estudié en la escuela italiana. Y yo diría,
escuela italiana en Santiago.
Primero en Valparaíso, porque vivimos en Viña 5 o 6 años después de nuestro regreso a Chile, y después en la escuela italiana de Santiago. Y en esa época, yo diría, muy influido por el ambiente de la casa, mi orientación era más bien como hacia la literatura.
Yeah. Era una familia, digamos, que... ¿Cuántos hermanos eran ustedes?
Éramos 4 hermanos, yo era el tercero de ese grupo, pero con la particularidad que llegamos en dos etapas. Claro, mi hermana me lleva 9 años y por lo tanto éramos los grandes y los chicos, lo que significaba que muchas veces las conversaciones sobre mesa los chicos escuchábamos y los grandes tenían conversaciones con el papá y eran conversaciones interesantes. Mi papá era una persona muy culta, muy leída, y por lo tanto en mi casa siempre se discutía de libros, y los regalos de Navidad y de cumpleaños generalmente eran libros, y eso me inició muy tempranamente en la lectura. De hecho, no era un alumno muy destacado en el colegio, pero los méritos principales fueron haber ganado 2 concursos literarios en etapas distintas.
Durante la época escolar.
Durante la época escolar. Y es por eso que cuando llegó el momento del discernimiento vocacional, por una parte yo me sentía muy atraído por la investigación y la investigación en medicina. Y por otra, la beta literaria me hacía pensar en que me gustaría ser periodista. Y finalmente, yo diría, casi lanzando una moneda al aire, me decidí por la medicina. Pero siempre pensando en que no iba a ser el médico típico de cabecera o el cirujano, sino que entraba a la medicina para ser un investigador médico, y eso nunca varió, siempre
un
lo tuve muy claro.
Investigador, digamos, de fundamental, de disciplinas fundamentales.
Ni siquiera tenía eso muy claro, al principio por haber leído Cazadores de Microbios.
Claro, Paul de Kruis.
Que un libro muy ameno,
claro,
muy entretenido.
Libro, yo creo que ha inspirado, no sé quién más lo mencionó en una de estas conversaciones, pero realmente es un libro modestísimo de aspecto, ¿no? Por lo menos la versión que yo leí también hace muchos años.
Sí. Debe ser la misma.
Claro, y Lázaro Spallanzani con esas historias que Leeuwenhoek inventando el microscopio, todas esas cosas a uno los apasionaban. Pero, digamos, en el colegio, ¿podríamos relevar algún nombre, alguna persona, alguna influencia? ¿O el contexto del colegio, que debe ser un colegio como todos estos colegios especiales, competitivo, donde estimulan a los alumnos a desarrollar todas sus facultades?
A ver...
¿Por qué finalmente...? Claro, yo entiendo tu vocación literaria, inspirada también por el entorno, y también y al final eso tiene alguna condicionante, alguna persona que tú hayas pensado voy a emular, aparte de esta lectura casual de Microbenjäger, como dicen en alemán.
La verdad que no, ¿eh? Yo diría que las conversaciones más largas fueron con mi papá, el cual me decía, mira, se puede ser médico y literato a la vez, pero literato y médico...
Exactamente. Uno podría ser como don Gregorio Marañón.
Por ejemplo.
Que fue mi modelo. En
claro, o Graham Greene y otro.
O Laín Entralgo.
Por
ejemplo. Bueno, Laín Entralgo es distinto porque tal vez fue menos médico. Marañón fue médico. Hay reportes de pacientes de él, de la endocrinología, que lo retratan como una persona muy próxima también. Pero además era un monstruo de erudición.
Absolutamente. Así que entré, digamos, a medicina... con mucha convicción, pero con poquísima claridad.
¿En qué universidad estudiaste?
En la Universidad Católica. Y
¿por qué escogiste la Universidad Católica?
La verdad es que no escogí la Universidad Católica, fue una apuesta, porque ese año se pusieron de acuerdo las 3 escuelas de medicina que existían en ese momento en Chile,
Concepción.
Que la Católica, Concepción y la Chile, a tener examen de admisión el mismo día. porque estaban muy complicadas con estas postulaciones triple y que después no sabían a dónde iban finalmente a estudiar los postulantes y tenían problemas en llenar los cupos. Entonces, ese año por lo menos dijeron, esto lo vamos a hacer simultáneamente. Y yo no tenía muy buenas notas, promedio de nota en el colegio. Era un poquito desordenado, no tenía buenos hábitos de estudio. Prefería la lectura a las tareas. Y entonces, dado el tipo de examen de admisión que tenía la Universidad Católica, que me habían contado que era más bien basada en conocimientos generales, después supe qué tipo de examen era. En el fondo era una combinación de un test de IQ con un examen de conocimiento general, efectivamente.
No era la antecesora de la prueba de aptitud académica.
Claro, que, para nada. Y además no me había ido muy bien en el bachillerato en esa época. Así que fui a la Católica porque tenía mejores posibilidades y efectivamente me fue bien el examen.
Además, ¿te interpretaba la institución así por ser una institución cristiana?
No particularmente, no particularmente porque en ese momento estaba pasando por bastante aridez en cuanto a la fe. Había tenido un acercamiento muy grande, de hecho, durante varios años yo ayudaba a misa en la parroquia italiana. Y sin embargo después hubo reencuentro, pero más adelante. En todo caso te contaba que entrando a medicina con esta vocación genéricamente definida de ser un investigador médico, ahí descubrí los modelos en mis grandes profesores de medicina, varios de ellos premios nacionales.
Te debe haber hecho clases Joaquín Luco.
Claro que sí. Tuve el lujo de tener como profesor de anatomía y histología a Juan de Dios Vial Correa.
Claro.
Que en ese momento, además, estaba innovando y dejó de lado el testuy y la targé, que era la Biblia de primer año.
¿Enseñaba anatomía macroscópica?
Macroscópica.
Ah, no lo tenía en ese registro.
Y usó el Harrison.
El Harrison.
Y el Harrison tenía dos particularidades. Uno, que estaba escrito en inglés. Lo que me significó a duras penas estudiar en inglés.
Otra forma de concebir la disciplina también.
Absolutamente. Y me acuerdo que el primer día, además, Juan de Dios era nuestro profesor jefe en ese año. Entonces, dio una lista de textos de histología y de anatomía, todo en inglés. Yo no me atreví a preguntar si es que había algo en castellano, pero un amigo que era menos tímido que yo dijo, ¿y no habrá ningún libro en castellano? Y Juan de Dios le dijo, mire, un médico que no sabe inglés a esta altura de la historia es un analfabeto.
Claro, con esa cosa del científico duro que... Bueno, yo tuve la oportunidad de tener un libro de esos de Lockhart Hamilton.
Ah,
que ese ya estaba en castellano en la época en que se puso de moda. Pero no, me sorprende también. Bueno, entonces él tuvo una gran influencia.
Claro que sí.
Porque son los primeros años también.
Claro, después Joaquín Luco en segundo año, don Héctor Croxato.
Claro,
personal. Don Raúl Croxato.
Y ya en tu época ya no estaba Pisuñer, se había ido.
No, se había ido. Y a propósito de Pisuñer, me tocó después, trabajando en la Universidad de Columbia, conocer al hijo, Javier.
¿Neurofisiólogo?
No, es más bien un internista dedicado a problemas metabólicos de obesidad. Javier Pisuñer, y nos hicimos grandes amigos en la Universidad de Columbia. Bueno, te
Ignacio
decía,
Mate. Estuvo también en la Universidad Católica.
Pero no estuvo
en mi época. Debe ser la época en que estaba en Inglaterra.
Claro,
que volvió, sí. Era fisiólogo y volvió convertido
así
en psicoanalista.
Así es. Tampoco, en la época, en el laboratorio de Joaquín Luco estaba Carlos Izaguirre. Pero
después se fue a Estados Unidos.
Claro, también. Y se quedó en Estados Unidos y no alcancé a tenerlo como profesor. En todo caso, era realmente un lujo tener estos profesores, los cuales eran muy cercanos, muy abiertos, había muchas conversaciones de pasillo. Luco descubrió que yo tenía una veta poética, entonces compartía sus poemas conmigo y muchas veces me invitó a tomar un café con él en su oficina y me leyó su testamento, que no sé si alguna vez se publicó, pero era divertidísimo.
Era una persona impresionante. Yo alguna vez la escuché en la Sociedad de Biología, sus conversaciones con este Rosenbluth, el mexicano, que decía en el laboratorio, en este laboratorio el único que tiene razón es el gato. Entonces, Luco era de esas personas que entusiasmaban a la gente. Yo no tuve el privilegio de tenerlo como profesor, pero sí iba a las reuniones de la Sociedad de Biología, donde él era la estrella. Y entonces, lo que cuentas es fascinante, digamos, además de haber sido un grupo relativamente pequeño de estudiantes.
Éramos 30.
Claro, un privilegio.
Sí, y pasamos 17 solamente a segundo, segundo
tan,
año.
Tan duro fue
claro,
el primero.
Muy duro. Y precisamente porque como ese año los exámenes de admisión habían sido en paralelo, la universidad consideró que a lo mejor no tenía los postulantes que había tenido en cuanto a potencial académico el año anterior, así nos dieron bastante duro, prueba de ello que pasamos la mitad.
Casi un 50%.
Sí, pero mira, antes de pasar a otro tema, deja contarte una anécdota de Luco que lo pinta de cuerpo entero. Organizar los experimentos significaba una cosa muy laboriosa, muy artesanal, de preparar el gato, porque el 99% de los casos eran gatos. Después se pasó a la cucaracha cuando estuvo estudiando el tema de aprendizaje. Claro. Entonces era frecuente que llegara atrasado. Pero nosotros nunca le pasamos un cuarto de hora a Luco porque sabíamos que de repente se nos atrasaba.
Él se atrasaba,
claro. Y una vez llegó atrasadísimo porque estaba en una cosa seguramente que no funcionaba bien o demasiado fascinante para dejarla. Entonces entra corriendo a clase y nos pide mil disculpas y dice, bueno, no tenemos mucho tiempo, además, así que le voy a hacer una clase breve, pero mala.
Claro. Sí, y después, ¿qué otras en el campo de la clínica? ¿Recuerdas a alguna persona que haya sido de importancia?
Don Ramón Ortúzar fue muy marcador en todo sentido. Y don Víctor Maturana, don Gabriel Letelier. Eran personas que realmente tenían una dedicación y un amor por la docencia que a uno le llegaba. O sea, la cantidad de tiempo que estaban dispuestos a pasar con uno y aclarar dudas. Y al mismo tiempo tenían ese rigor del viejo clínico, digamos, que cree en la anamnesia y en el examen físico hecho
practica
rigurosamente. Claro que es muy marcador. Y posteriormente, ya habiendo discernido que de la medicina lo que más me interesaba era pediatría por todo el tema del crecimiento y desarrollo, fue don Julio Meneghello también, era una cátedra muy notable.
Claro, Meneghello, toda una época de la pediatría chilena, ¿no?
Sí, una época gloriosa realmente.
Y entonces tú decidiste especializarte en pediatría, pero siempre con la finalidad de contribuir a la investigación, más que a la práctica.
Claro, porque al poco andar me di cuenta que era difícil, y en esa época particularmente difícil, vivir de un sueldo universitario.
Sin duda.
Y por lo tanto, mi modelo fueron varios de mis profesores, que eran médicos académicos, por así decirlo, en las mañanas, y se ganaban la vida en su consulta en la tarde. Por lo tanto, sin, digamos, abandonar el camino de la investigación médica, decidí que tenía que hacer una especialidad clínica. Y dentro de la pediatría escogí el crecimiento y desarrollo. Y estaba en paralelo, digamos, haciendo mi beca y profundizando todo lo que tenía que ver con crecimiento y desarrollo, mucho más allá de lo que nos pedían los estudios. Cuando el doctor Meneghello me invitó a participar en un proyecto que estaba haciendo con el doctor Myron Winnick de la Cornell University Medical School, que era sobre el efecto de la nutrición severa en el número de células cerebrales medida a través del contenido de DNA del cerebro. Y entonces le ayudé a juntar muestra al doctor Winnick y hicimos buenas migas. Y terminando mi beca, me invitó a ir a Estados Unidos.
A Cornell.
Hice mi beca de 2 años en Cornell. Y cuando tenía que regresar a Chile, estamos hablando del año 70, inicio del año 72, las cosas estaban tan revueltas y tan tensas que mis amigos, incluso mi profesor, me dijo, mire, espérese un tiempo más y vamos a ver cómo siguen las cosas. Y bueno, desgraciadamente sucedió lo que sucedió y entonces terminé quedándome en Estados Unidos hasta el año 84.
¿Siempre en la Universidad de Cornell?
No, porque el año 74 al doctor Winnick le ofrecieron la cátedra que había tenido el doctor Henry Sebrell en el Instituto de Nutrición Humana, que era un endowed chair, y lo aceptó encantado. En esa época Mickey tenía 43 años y me llevó a Columbia con él y me quedé en Columbia.
También es un privilegio que no se puede decir que fuera azar, porque él debe haber visto tus capacidades también para trabajar en el laboratorio, pero esa experiencia también es inolvidable. Entonces, un trabajo dirigido especialmente a la investigación, no tenía obligaciones clínicas.
No, iba a los ground rounds, que son presentaciones de casos clínicos una vez a la semana. Los primeros años iba mucho a neonatología, sobre todo porque ya estaban usando toda una serie de tecnologías que aquí no las teníamos, sobre todo la parte respiratoria, el apoyo respiratorio de los recién nacidos, etcétera. Como para mantenerme al día pensando que iría a volver a Chile. Pero
tú ibas como experto de las ciencias básicas en el fondo, a los ground rounds.
Claro, porque por ejemplo nunca me interesé por dar el examen de especialidad y ejercer como
el profesor.
Claro, lo mío era lo que estaba haciendo y feliz haciéndolo, y era laboratorio y rata. Y tanto así que hay una anécdota de uno de mis hijos que en el colegio le preguntaron, ¿qué hace de tu papá? Y dijo, bueno, doctor. ¿Y doctor de qué? Bueno, de rata. Pues dijo. Era lo único que había visto su papá hacer, claro.
Una descripción. Y un trabajo bien exigente, pero al mismo tiempo bien satisfactorio. ¿Tenías que hacer docencia también?
Tenía que hacer docencia en un programa de magíster, y también tenía un programa de doctorado. Incluso me tocó dirigir el programa de doctorado
en Columbia
durante 4 años. Yo diría que fue tremendamente marcadora esa experiencia, porque mis inicios académicos fueron en una universidad de clase mundial, como se les dice ahora, y empaparse de esa cultura, de ese nivel de exigencia, de ese nivel de calidad intelectual, fue realmente muy estimulante.
Además, si uno piensa históricamente, esa fue la fase expansiva todavía de la ciencia en Estados Unidos.
Claro que sí, no era tan difícil conseguir un grant en esa época.
Era los aftermath, como diríamos, de Vannevar Bush, que había dicho Science, the Endless Frontier.
Así es,
Era tan interesante tal vez desde el punto de vista de la florescencia de la posguerra, pero sí todavía mantenía el impulso.
Sí, yo diría que fácilmente entre un 15 y un 25% de las solicitudes de grants eran aprobados.
Que era una tasa enorme para el
claro
MBA
que sí,
también.
Pero ya el año 84, o sea, un poco más o menos una década después, ya había bajado entre el 8 y el 10%, más o menos.
Claro, es interesante también considerar cómo crecen las generaciones de científicos también. Uno podría pensar que es como la generación de las generaciones humanas, que de repente se produce una superpoblación de personas, todas esperando su ubicación, y otros tienen que tener tenure y otros tienen que irse. Y son ciclos probablemente de la creación de la ciencia. Además, todavía no estábamos con la con la especie de presión enorme por el impact factor.
Así es.
Era, uno publicaba con mucha más tranquilidad.
Sí, no se había descubierto todavía, o no se había inventado.
O el índice H, que tiene a todos tan preocupados. Entonces, ¿tú por qué decidiste volver a Chile?
Mira, decidí volver principalmente por razones familiares. Mi señora nunca se acostumbró a la vida en Estados Unidos.
¿Qué hacía ella allá?
Durante un tiempo intentó estudiar psicología, pero después llegaron dos niños y eso ya significaba una limitante enorme para seguir estudiando. Después, porque había estudiado enfermería aquí en Chile y había sido arsenalera durante un tiempo.
Nunca intentó trabajar allá.
Claro, a eso iba. Estuvo trabajando como tecnóloga en un laboratorio en el instituto donde yo trabajaba. Incluso trabajó conmigo un tiempo. Pero llegó un momento en que los niños ya estaban a una edad que la mayor iba a entrar a college en 2 años y eso significaba que ya se iba de la casa y por lo tanto tomamos la decisión de regresar a Chile. Además, la situación política en Chile hacía pensar que se produciría luego un desenlace en cuanto al regreso al régimen democrático, cosa que para mí no era una consideración menor,
¿eh? Sí.
Y por lo tanto, aunque demoró un poco, volví con la esperanza de que por lo menos teníamos un retorno a la democracia próximo.
Y dime una cosa, todas las personas que vuelven, y tú debes tener más experiencia que yo en esa materia, habiendo administrado una institución como la Universidad Católica, vuelven con una esperanza de reinserción y todos tienen una historia diferente que contar. ¿Cómo fue la tuya?
Mira, yo venía preparado para lo micro realmente, porque el cargo que me ofreció la universidad era el secretario de la Comisión de Investigación de la Escuela de Medicina. Y eso significaba básicamente una coordinación y un acompañamiento de los investigadores más jóvenes en la escuela. Y la verdad es que el shock cultural fue tan brutal. Me sentí tan amarrado de manos intelectualmente, incluso la biblioteca era penosamente pobre, que me empecé lentamente a involucrar como en cosas de necesitamos más laboratorio, no hay plata, bueno, vamos a conseguir la plata. Y mi primer proyecto.
La gestión.
Claro, y mi primer proyecto fue la creación de un centro de investigaciones médicas que todavía existe. Y el éxito de ese proyecto probablemente hizo que cuando se produjo el año 91, el proceso de búsqueda, que era la primera vez que elegíamos autoridades en la Universidad Católica a través de comités de búsqueda.
Esa es una muy buena idea. Vamos a hacer una breve interrupción en nuestra conversación con el académico de la Academia de Medicina, Pedro Rosso, y volvemos en unos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con el doctor Pedro Rosso, profesor titular de la Universidad Católica, exrector y también académico de la Academia de Medicina. Estábamos precisamente en un momento crucial de que tú te habías destacado por esta capacidad de gestión de estimular la investigación científica en tu universidad. Pero a los primeros años después de llegar, mientras estabas en estas funciones de secretaría, ¿también practicaste la medicina? ¿O?
Claro que sí. Mantuve algunas de las líneas de investigación, muy precariamente, pero fui capaz de mantener la línea de investigación. Pero era bien desilusionante ver cómo uno comienza a perder vigencia, dejan de invitarlo a dar charlas y finalmente se empieza
a... Y cuesta reclutar colaboradores.
Claro, por primera vez yo tuve la dura experiencia de que me rechazaran un paper en la primera vuelta y ahí me di cuenta que se discrimina de acuerdo a los sitios de proveniencia de los trabajos científicos. Claro. Pero, en fin, al mismo tiempo me fui adecuando a la situación, a acostumbrarme a siempre ver el vaso medio lleno. Y la verdad es que fue un proyecto muy lindo la creación del Centro de Investigaciones Médicas. Tuve gran apoyo del rector Vial y también de una querida amiga de entonces, María Angélica Bulnes, que me ayudó a través de sus redes sociales a juntar la plata que necesitábamos para la creación del Centro de Investigaciones Médicas. Bueno, yo creo que la comunidad de la Escuela de Medicina quedó tan sorprendida de que este médico científico haya logrado a tan poco tiempo llegar a armar este proyecto tan importante, que cuando se produce el año 91 la elección de decano y por primera vez por un comité de búsqueda, el comité de búsqueda me invita a compartir mis ideas respecto a la Escuela de Medicina, y al final del proceso de búsqueda me proponen como candidato único. Mira. Cosa que causó mucha sorpresa e incluso resistencia. Me consta, porque incluso ellos mismos me lo confesaron, que algunos amigos fueron a conversar con el rector y le preguntaron si era el candidato más conveniente. En ese momento el rector tenía un derecho a veto, sobre todo...
Para sobre ser decano.
Claro, para ser decano. Bueno, y me eligieron decano y se terminó mi carrera científica realmente, porque a pesar de que mantuve vigente el proyecto Fondesit, no podía dedicarle el tiempo. La tarea de levantar esa escuela de medicina fue tremendamente difícil, desgastadora.
¿Y tenías un laboratorio con colaboradores que hubieran podido continuar publicando?
Sí, tenía una colaboradora, la doctora Sofía Sala, que ella mantuvo las luces del laboratorio prendido, digamos, y fue transformándose ella como la principal, la investigadora líder de ese grupo. Y hicimos varias publicaciones interesantes ahora que existe ese programa de que a uno le van diciendo la... No lo voy a mencionar porque es una cosa comercial, pero hay un programa que a uno le va informando del número de citas que tiene.
Ah, sí, artículos. Sí, bueno, hay muchos sitios, sí, web en eso, claro. Academia, sí, bueno, ResearchGate.
Claro. Fíjate que uno de los artículos publicados ya en Chile sobrepasó las 50 referencias, así que...
O sea, un buen índice de impacto.
Un buen índice de impacto. Así que estábamos haciendo buena ciencia todavía, pero, sí, pero en condiciones de mucho tironeo, de muchas horas de trabajo diario.
Es la paradoja del trabajo científico. ¿Te has fijado que mientras más exitoso eres como investigador, te premian con designaciones administrativas?
Claro.
Entonces ya, sí, no te puedes dedicar, sí, a la ciencia, sino que a conseguir dinero o así a conseguir es estructuración, así de lo es que estás así haciendo. Es. Que tiene, sin embargo, un privilegio que yo sin duda lo puedes comentar aquí, de poder rodearte de buenos colaboradores y poder diseñar un poco el futuro de la institución.
Claro que sí. Y eso yo se lo agradezco a todos quienes me acompañaron muy sacrificadamente los 8 años que estuvimos a cargo de la Escuela de Medicina. Piensa tú que recibimos el hospital clínico prácticamente en quiebra, incluso con la expresión apesadumbrada, pero muy realista de parte del doctor Vial, de que si esto no se arreglaba, no íbamos a tener otra alternativa que externalizarlo, digamos.
Como cosas han hecho muchas universidades, claro, sí, en el mundo.
Claro, en Estados Unidos.
George Washington, por ejemplo, así me acuerdo, es, estar presente en el proceso doloroso de abandonar el...
Así es, pues, así es. Bueno, yo no quería ese destino para mi hospital clínico, así que hicimos todo lo posible y yo creo que el éxito en la gestión administrativa de la Escuela de Medicina, porque además de sacar adelante el hospital clínico, hicimos enormes cambios en los estatutos, en la organización de la escuela, y nos atrevimos por primera vez a pedir la acreditación internacional para claro, nuestro programa.
En forma pionera. Claro. En forma pionera, sí, para una, sí, institución, sí, chilena.
Y eso porque hicimos un cambio curricular que era bastante extenso y profundo. Cuando me preguntaban que por qué quería hacer tantos cambios, si eran tan buenos los médicos que estaban formando, yo les decía porque me gustaría que los estudiantes de medicina tuvieran coro.
Y además que, sin duda, con una visión de futuro, tú anticipabas que eran necesarios para los médicos del futuro. Porque
absolutamente.
Si el que se queda en el presente se atrasa.
Claro.
¿Y cuántos años estuviste en esa función del decanato?
Ocho años.
Sí. Y las personas respondieron, ¿cómo fue el esto es una pregunta, digamos, de contexto, ¿cómo era satisfactorio? Porque estas tareas no siempre son, se encuentran a veces incomprensiones.
Bueno, tú conoces muy bien a nuestros colegas, ¿verdad? Sí. Gente muy inteligente, que argumenta muy bien algunos de ellos, pero al mismo tiempo son conservadores en el peor sentido de la palabra, digamos.
Claro, entonces hay que convencerlos.
Claro, y mira, entre otras razones, porque hay gente tremendamente ocupada, entonces cualquier novedad significa trabajo extra y tiempo extra, y el tiempo es muy escaso. Por lo tanto, durante esos 8 años siempre tuve alguna columna vociferantemente en contra de las medidas que estábamos haciendo, sobre todo la reforma curricular. Mi plan era muy ambicioso, yo quería cortar la carrera a 6 años y lo más que pudimos lograr era que el primer año de internado fuera exclusivamente dedicado a una especialidad, ¿no? Una rotación.
Ah,
no. O digamos el segundo año de internado, claro. Pensando que eso lo podíamos revalidar como primer año de beca, con lo cual acortábamos en un año el ciclo de formación.
Claro.
Pero no se dieron las circunstancias. En todo caso, la Escuela de Medicina tuvo un coro de estudiantes de medicina.
Claro, además
se cumplió
que,
el objetivo.
Además que, no sé, es una consideración así un poco de outsider. Cuando uno hace una reforma muy en un sistema general que no te acompaña, tampoco tiene la satisfacción que uno esperaría. Porque sí, o te imitan o te critican.
Claro. Mira, y tan difícil como la parte puramente académica fue el intento, en gran parte logrado, de coordinar la actividad profesional privada con las actividades de la escuela y que tuviéramos centros médicos donde los médicos atendieran. Ahí hubo una serie de transacciones. No logré lo que yo habría querido, que era un sistema muy a la americana, en que la escuela recauda.
Exacto.
La actividad profesional y la reparte de acuerdo a los convenios que se hayan establecido con las distintas especialidades. Pero, bueno, no todo se puede lograr.
No, pero ese modelo ciertamente debe haber chocado con la cultura médica institucional también,
sí,
de eso. Y después de esos 8 años tú asumiste tu condición de rector de la universidad.
Claro, nuevamente a través de proceso de comité de búsqueda, nosotros no tenemos elecciones. Si hubiéramos tenido elecciones como tiene la gran mayoría de las universidades tradicionales en Chile, no me habrían elegido nunca, porque la Escuela de Medicina se veía como casi una amenaza todavía en la cultura, por lo menos académica, en una gorda traguilla que se lleva,
sí,
gran,
sí,
parte del presupuesto.
Yo recuerdo haber hablado con algún alto vicerrector de asuntos económicos y decía, esta es la pérdida de plata que tenemos,
claro,
en,
claro,
esta institución.
Así es.
Entonces, claro, no, este proceso del comité de búsqueda, que tal vez algunos de las personas que nos escuchan no conocen, ¿podrías tú describirlo? Porque nosotros tenemos instituciones en las cuales hay un, no voy a decir falso, pero un sentido de la democracia universitaria que perturba y confunde el prestigio con la popularidad.
Claro,
entonces,
sí,
que hace que se puedan, no quiero personalizar por esto, pero que este modelo que tiene la Universidad Católica, que es un modelo bastante sensato y que adoptan otras instituciones de primer nivel en el mundo, no todo el mundo lo conoce, así que podrías describirlo en breves palabras.
Mira, básicamente consiste en que la institución tiene estatutariamente un mecanismo mediante el cual se genera un grupo de personas a los cuales la institución le encarga la tarea de encontrar, digamos, la persona para la autoridad que es necesario llenar, ya sea a nivel de decano, incluso, por lo menos la experiencia que yo tenía en la Universidad de Columbia, incluso la jefatura de departamento se llena también mediante ese mecanismo. Y estas personas deliberan, se dan un plan de trabajo y comienzan una consulta muy amplia dentro y fuera de la universidad, en el contexto de, yo diría, de un análisis estratégico de hacia dónde queremos llevar la institución y, por lo tanto, cuál es el perfil de la persona que estamos buscando para enfrentar estos desafíos futuros. Y participan estudiantes, por supuesto profesores de las distintas categorías, administrativos, exalumnos, incluso otros referentes a nivel de la sociedad. Y en el caso de la Universidad Católica, después de varios meses de consulta, se produce una deliberación, una votación y se genera una terna. Dado que es una universidad pontificia, las autoridades las nombra la Santa Sede, pero el arzobispo, que es el gran canciller, hace una elección y la propone a Roma, y generalmente Roma refrenda lo que el arzobispo propone. Bueno, y a través de ese mecanismo a veces se producen sorpresas, como fue mi elección al cargo, o como sucedió inesperadamente cuando eligieron a mi sucesor, también médico y pediatra, Ignacio Sánchez.
Ignacio Sánchez. Y entonces tú fuiste invitado a exponer ante esa... ¿Y cómo se eligen a los miembros del comité de búsqueda?
En el caso de la Universidad Católica, 5 son elegidos por los profesores de tiempo completo, y 4 son nombrados por el gran canciller. Por lo tanto, un comité de búsqueda de 9 personas. Se integra el secretario general de la universidad como ministro de fe. Y el arzobispo, dado que el comité trabaja, digamos, para el gran canciller le da instrucciones generales respecto a su visión de la universidad o el tipo de persona que a él le gustaría que tomaran el timón de la universidad. Y con ese libreto bastante general se empieza a trabajar.
Y dime una cosa, no existe la posibilidad de autoproponerse para ninguno de los cargos, sino que todo debe partir de este comité de búsqueda.
Claro.
O sea, nadie va y dice, mire, yo considérenme en este...
No.
Estoy disponible, como no. Dicen en el ambiente político. Claro.
Pero básicamente la dinámica de los encuentros con los comités de búsqueda son de dos tipos. Son con grupos de profesores y se reúnen con los profesores de acuerdo a su categoría académica, porque son realidades distintas y miradas distintas de la universidad. Lo mismo con los estudiantes, y una cosa muy abierta, o sea, se escucha, se hacen algunas preguntas, en qué pie está la universidad, qué consideran ustedes positivo o negativo, con lo cual por lo demás se va haciendo una lista de cosas positivas y negativas que se le entrega después a la persona que es elegida.
Se hace un sondeo de...
Claro,
de
y dice, mire, estos son los desafíos, estas son las inquietudes, estas son las cosas que le preocupan a la comunidad universitaria.
Y me imagino que dentro de una comunidad tan organizada como esa, para ser rector hay que haber sido previamente profesor titular o haber tenido una alta jerarquía académica.
Claro que sí.
Porque si no sería una cosa más política, ¿no?
No está especificado el que sea, por ejemplo, necesariamente una autoridad como decano, simplemente profesor titular.
No, claro,
titular.
Pero profesor titular, digamos que es lo que es. Sí. Y entonces tú fuiste, ¿y tú conoces a qué otras personas están invitando también en esa terna final?
En mi caso sí. En la última lección, por lo que me ha contado después el rector Sánchez, él no sabía quién eres, quién estaba.
¿Quiénes
en
van
la,
en esa
claro,
lista final?
Sí.
Ah. ¿Y alguna vez ha ocurrido, porque te cuento esto, porque la Universidad de Chile, que ahora tiene otro sistema, antiguamente se proponía al presidente de la República, que es el patrono, una, y hay un solo caso cuando Diego Barros Arana no fue designado rector en una oportunidad porque se había hecho muy impopular por sus consideraciones sobre la frontera argentina, ¿no? Entonces dicen que fue un caso especial porque don Diego Barros Arana, en lugar de ir a, como fue Perito Moreno, el argentino, a ver el lugar de los glaciares, don Diego debe haberse quedado encerrado en su casa. Entonces perdimos la... Y él dijo, de ese se, no vale ni el papel sellado que se invierte en ese territorio. Entonces esa... aparentemente impopular decisión impidió que él fuera designado. Mira. Es la única vez, creo, que una persona que va en el primer lugar de la
tarde. Pero te cuento una anécdota referente a elecciones en la Universidad de Chile. Cuando eligieron por primera vez a don Juvenal Hernández, existía, por lo menos en el papel, ya no funcionaba, pero estaban inscritos como profesores de la Universidad de Chile los que habían sido profesores en la Facultad de Teología.
Ah, claro, la antigua facultad que hubo de Teología, claro.
Claro, y entonces votaban. Y tengo entendido que fue elegido por una elección muy estrecha, o llegó a la terna por una elección muy estrecha.
Claro, pues es que tienes que recordar, en el año 1933, la Universidad de Chile venía saliendo de una crisis que prácticamente la había hecho desaparecer, el año 31. Entonces, Hernández tenía, era el decano de la Facultad de Derecho y tenía 30 años. Fue sorprendente que fue un rector, de esos grandes rectores que tuvo esa institución, Juvenal Hernández 20 años, y después don Juan Gómez Millas 10 años. Fue la época de estabilidad institucional, es cierto, la época radical también, donde claro, las cosas se manejaban en otros planos. Que,
bueno, pero, la anécdota que era se hizo, o eran, no sé en qué momento, pero fueron muy amigos con don Carlos Casanueva.
Así, ¿eh? Don Juvenal
claro,
Hernández.
Tanto así que en los funerales de don Carlos Casanueva, don Juvenal Hernández es una de las personas que lleva el ataúd de don Carlos Casanueva.
Ah, mira, no sabíamos eso.
Bueno, entonces de repente tenían las típicas discusiones o no sé qué
entrevieron,
claro. Y entonces don Carlos le decía, acuérdese, Juvenal, que usted está elegido con el voto de Teología.
Claro, claro, es una buena recordación. Hablemos un poco de tu gestión como rector para después enseguida pasar a hablar un poco de la Academia de Medicina. ¿Cuál fue el panorama que tú encontraste en la universidad? ¿Tú sucediste a quién? A don
Juan de Dios Vidal.
Un rector de largos,
super rector, claro.
De largos años también,
el
conocedor
estado,
de la ciencia.
Claro.
Yo me acuerdo que le pedí una vez a don Juan de Dios, yo editaba una colección de libros en la editorial universitaria que era una enciclopedia horizontal, eran pequeños libritos, y le pedí que hiciera la historia de la célula. Como la célula, le dije, como concepto tiene historia, así que usted
claro,
la va a escribir.
Y
fue bellísimo porque fue de esos pequeños fascículos que se podían leer en tres estaciones de metro, decía yo. Y él lo hizo muy bien porque era las personas que más saben son las que más pueden sintetizar.
Claro. Escribe muy bien, Juan de Dios.
Exacto.
Ya, sí.
Entonces tú sucediste a él y al prorector Morandé, que fue mi compañero de estudios en el colegio.
Mira tú. Y mira, la universidad estaba en muy buen pie. Se había tomado una decisión que fue, yo diría, tremendamente influyente en los años posteriores, que era crear una dedicación exclusiva real con remuneraciones realmente competitivas que le permitían a los profesores dedicarse de verdad a la vida universitaria,
claro,
para evitar lo que se estaba produciendo ya, las distracciones horarias de las universidades nuevas que iban surgiendo. Y yo diría que el plan de trabajo tiene mucho que ver con mi historia académica en Estados Unidos. Yo creo firmemente en la escuela de raigambre, digamos, anglosajona, en la formación general antes de la formación profesional. Y por lo tanto, yo consideré que el gran desafío que tenía era ayudarle a la Universidad Católica a cruzar el umbral del milenio, digamos, entrar al siglo XXI, y transformarse realmente en una universidad de investigación y doctorado. Y por lo tanto, yo diría que los ejes de nuestro plan de trabajo fueron la investigación, ampliar los doctorados. De hecho, duplicamos el número de doctorados en esos 10 años. Y al mismo tiempo, crear en el pregrado un plan de formación general que le permitiera a los estudiantes una experiencia interdisciplinaria que ampliara un poco los horizontes y evitar así esa imagen tubular del mundo. Exacto. Que produce la formación profesional.
Un discernimiento ocasional dentro de, claro, la institución.
Al mismo tiempo, yo sentía que la Universidad Católica de Chile no estaba cumpliendo esa vocación de universidad nacional y que por lo tanto necesitaba una vinculación y un estilo de vinculación distinta con el medio, con la comunidad nacional. Y yo diría, esos fueron los tres grandes ejes de la rectoría, y dejo decir y con mucha satisfacción que fueron objetivos logrados, entre ellos muy resistidos, muy discutidos, pero finalmente se logró también la creación del college.
Claro, que ha sido una realmente innovación audaz, digamos, para el sistema,
claro,
educacional chileno.
Y sin embargo, algo que está cumpliendo tan plenamente sus objetivos que en este momento se está comenzando a hablar en nuestra comunidad universitaria la posibilidad de que a futuro los ingresos sean a ciclos de formación general y no a carreras profesionales.
La Universidad Católica siempre ha liderado innovaciones interesantes. Yo recuerdo la época en que yo era vicerrector en la Universidad de Chile y Pedro Morandera, prorector en la Universidad Católica, estábamos en el tema del bachillerato.
Claro que sí, que fue una gran innovación, por lo demás.
Yo recuerdo que la Universidad Católica salió, por así decir, al mercado un año antes. Entonces, bueno, fueron matices distintos de los programas, pero la idea que ya tenía la Universidad Católica del currículum flexible era una cosa que, fíjate, poca gente la sabe, que don Juan Gómez Milla, en un discurso rectoral del año 60 y tanto, propone, el 65 debe ser porque, 63, debe ser lo último, que proponía la creación de un bachillerato de ciclo corto, que llamaba, y un bachillerato de ciclo largo. Recuerdo ese, porque lo escribí después en una cosa anticipatoria que permitió que las personas en esa época, fue el año 93, pensaran juntas, pero la Universidad Católica, con la mayor capacidad de flexibilidad que tenía, salió antes, sin la dificultad interna que tiene una universidad como la Universidad de Chile, en que son feudos.
Claro.
Bueno, supongo que será. Cuéntame un poco ahora de la Academia de Medicina. ¿Cuándo fuiste invitado a ser parte de la Academia?
Fui invitado a ser parte de la Academia el año 92 y a ocupar el sillón que tenía nada menos que don Armando Roa.
Ah, mira, nuestro profesor de psiquiatría.
Así es.
Tú gran, también lo tuviste gran, de gran profesor persona. De psiquiatría.
No lo tuve de profesor, pero nos hicimos amigos cuando regresé a Estados Unidos en el año 84.
¿Y cuando estudiabas, quién hacía la psiquiatría? ¿Mate? ¿Ignacio Mate? No.
No, el profesor Núñez.
Ah, ya. Sí, el profesor Roa fue durante muchos años profesor en la Universidad de Chile y en,
claro,
la Universidad de Chile. Y él dirigió la clínica que yo después dirigí, en la Clínica Psiquiátrica Universitaria en la Avenida La Paz.
Claro.
Y entonces te invitaron a ser parte de la Academia del año 92.
Claro, y fue muy, muy interesante porque digamos, mi presentación, mi discurso de incorporación, lo hice sobre un tema que me estaba dando muchas vueltas en ese momento, y era, ¿por qué la medicina demoró tanto en transformarse en medicina científica?
Mira tú. ¿Y quién te recibió en la Academia?
¿Tú dices quién era presidente en ese
momento?
No,
siempre hay alguien que contesta tu discurso de corporación.
Fue mi querido amigo, el doctor Chuaki. Benedicto Choaque.
Benedicto Choaque, de buena memoria, también una persona muy universal en su
absolutamente.
Él era miembro de la Academia de Ciencias en Heidelberg.
Nada menos.
Claro, además matemático, ¿no es cierto?
Matemático, latinista. Claro. Tenía un curso de enseñanza de la medicina y del latín.
Sí, sí.
Digamos, de los términos latino y griego de la medicina. Sí, mucho tenía.
Y vamos a tener que en un minuto terminar esta conversación, lamentándolo mucho, pero el tiempo es inflexible. ¿Podrías tú decirnos cómo ves la tarea de la Academia de Medicina?
A ver, yo creo que todos los grandes proyectos, y esto no es idea mía, un proverbio chino, necesitan de 3 generaciones.
Ah, mira, no lo sabía ese.
El impulso de los jóvenes, la madurez de los maduros y la sabiduría de los ancianos.
Claro.
Yo creo que la Academia de Medicina es como la sabiduría de los ancianos en el mundo de la medicina. Son personas que están culminando carreras muy, digamos, prestigiada y prestigiosa, y que han hecho grandes contribuciones y que tienen, por lo tanto, una mirada más amplia y más pausada de lo que está ocurriendo en el mundo y en el mundo de la medicina. Y desde esa perspectiva es indudable que es mucho lo que aportan y lo que pueden aportar.
Como decimos siempre en estas conversaciones, a las academias no se va ni a ganar dinero ni a hacer carrera.
Absolutamente.
Bueno, ha sido una satisfacción para nosotros tener invitado hoy al doctor Pedro Rosso, académico de número de la Academia Chilena de Medicina, y quizás, como veo que hay muchos temas pendientes, podríamos tener otra conversación en algún futuro.
Encantado, porque son varios los temas que se nos han quedado en el tintero hoy día.
Pero alcanza.
Agradezco mucho esta invitación, ha sido muy grato y me siento muy honrado de que hayan pensado en mí para llenar este cordial momento, espacio en la radio, de los cuales hay muy pocos, desgraciadamente.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.